¿Qué tal, mi gente? Pastor Kike aquí. ¿Alguna vez te has preguntado, has tenido el anhelo de qué sería sentarte en la mesa de hombres de Dios admirables que Dios usa y que quizás uno admira o ha sido bendecido por sus predicaciones? Bueno, koinonía significa participar en la vida de otro. Y yo he sido bendecido porque muchos hombres admirables han participado en mi vida. Y hoy quiero compartirlos contigo. Así que bienvenidos a Koinonía con Kike.
Yo cuando hablo de esto, a mí se me llenan los ojos de lágrimas, porque solo que yo quisiera que todos mis hermanos y hermanas disfrutaran la abundancia que Cristo compró para mí en la cruz.
Familia, bienvenidos a Koinonía con Quique, en un espacio digital para promover este tipo de compañerismos, pláticas, pastores y prédicas que queremos que bendigan tu vida y que puedan enriquecer la conversación de darte cuenta que los pastores no somos algo especial dentro de una economía de un escalafón organizacional inalcanzable, sino que somos personas igual de desesperadas que tú por la gracia de Dios, reales, con batallas reales, esperanzas reales y con el mismo Señor que nada más nos puso a servirte en una posición especial. Pero que abajo del púlpito costamos lo mismo que tú y caminamos las mismas aflicciones y nos gozamos con cosas parecidas a las tuyas. En este primer episodio tengo el privilegio de estar con mi amigo Miguel Núñez. Siempre bromeo con él cuando nos encontramos, de que pues muchos lo tienen como Miguel Núñez, ¿no? El autor, el pastor de IBI, el médico y demás. Ahorita le dejaré un poquito que se presente. Pero para mí no solamente es el hombre, y por eso quise empezar con él este espacio. El hombre más íntegro y más humilde que yo conozco dentro del ecosistema de pastores latinos, sino que es uno de los hombres que los mejores chistes me ha contado dentro de la economía de reino que yo llevo caminando. Así que, antes de empezar, Miguel, y antes de que nos des ahí de que te presentes, yo tengo, y aquí lo guardé, tengo, por ejemplo, el que me contaste de hilos, ¿te acuerdas de los hilos de la familia política?
Ah, recuérdame porque ahora lo olvido.
El de que cuando uno se casa tiene un a brother-in-law. Entonces tengo ese. Tengo por otra parte el de, déjame, que para mí fue maravilloso. Fue el de, pero no sé si mientras me acuerdo tengas un nuevo chiste que quieras compartirme para poder actualizar mi lista de chistes legendarios de Miguel Núñez.
No recuerdo ahora, pero quizás me acuerdo a lo largo del programa.
Ahí te va, tengo el de. Tengo en 2017 fue el del globo aerostático, el de que se estaba cayendo y él decía, haz algo cristiano, ¿te acuerdas? Te lo voy a decir, tú decías cuál contar. Tengo el 2017 globo aerostático, tengo 2020 el de los hilos y el 2022, que fue cuando tuvimos la última oportunidad de hablar, me contaste el de, y yo creo que quisiera que igual el del pastor que su pastor anterior cortaba el pasto. Y el de, no sé si tú también tengo esto, el de, ¿cómo sabemos que los hombres entran primero al cielo? No me acuerdo si también fue tuyo, pero
Sé cuál es.
no, no, y la joya de la corona, perdóname que ocupe tiempo de tu tiempo en esto, que para mí fue el maravilloso y lo voy a decir tal cual. Dice, en la antigüedad los ángeles discutían de cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler.
Así
Yo tengo una mejor, dijiste. Si un hombre no está casado, aún así está equivocado.
Ese se lo copié a Arceus
Eso es
Pro.
una maravilla. Pero bueno, si
¿Ya
tienes alguno de estos, dale, dale.
has oído de cuántas personas se requieren para cambiar un bombillo? ¿Has oído eso?
No, a ver, dale, dale, platícamelo.
Bueno, va denominación por denominación. Entonces, la primera es, ¿cuántos pentecostales se requieren para cambiar un bombillo? Y la respuesta es dos. Uno para cambiar el bombillo, el otro para expulsar el demonio de las tinieblas. Este sería el primero. El segundo es, ¿cuántos metodistas se requieren para cambiar un bombillo? No, hay que hacer un comité primero para hablar del cambio del bombillo. ¿Cuántos bautistas se requieren para cambiar un bombillo? Cambiar, ¿y por qué hay que cambiar? Y el último es, ¿cuántos calvinistas se requieren para cambiar un bombillo? No, ninguno, solo Dios puede cambiar el bombillo.
Claro, ¿por qué nos hacemos? ¿Para qué necesidad de buscarle más? Claro, sí, está buenísimo. Y con la libertad, mi querido Miguel, si en el camino te acuerdas de otro, porque literalmente a este nivel pocos me han contado con tu humor, que para mí me encanta porque mis mejores amigos en la escuela eran así, eran gente que era súper inteligente, pero conmigo tenía este humor que nos botábamos de risa y lo disfrutábamos. Así que gracias por ser esa fuente de chistes cada temporada que nos encontramos, mi güey. Y para, repito, quizás si hubiera alguien que no te conociera dentro de la gente que nos sigue, empezar con eso, Miguel. Ahora sí que platícanos quién es Miguel Núñez, cuál es la misión y cuáles roles tiene hoy Miguel Núñez hoy para que la gente que no te conozca pueda conectar contigo.
O sea, bueno, si comienzo con literalmente como el quién soy, soy, como tú sabes, un hijo de Dios, un siervo de Dios, viviendo para la gloria de Dios. En necesidad, como ya mencionaba, de todo lo que una oveja necesita, yo necesito también, necesito de oración, necesito de descanso, necesito de ánimo, necesito ser amado y amar, todo lo que alguien necesita, yo necesito. Entonces, esa es mi verdadera identidad. Estoy en Cristo, salvo por su gracia. Para los roles que Dios me ha pedido, me ha concedido y para los cuales me ha preparado, entonces ahí podemos hablar. Soy médico, comencé primero siendo médico antes que ser pastor. Me gradué en Santo Domingo, pero luego me fui a Estados Unidos en el año 82 junto con mi esposa. Nos casamos aquí. Fuimos a hacer especialidades en Estados Unidos y luego de esos tres primeros años hice luego 2 años más de infectología y luego nos quedamos ahí 10 años más practicando medicina, enseñando en la escuela de medicina también y luego vinimos a Santo Domingo a plantar una iglesia. Es una larga historia de cómo Dios nos llamó, pero llegamos aquí en el año 1997, en mayo. Después de estar 15 años en Estados Unidos, plantamos la Iglesia Bautista Internacional, comenzó como un estudio bíblico en la casa, y eso ha crecido, ¿verdad? Desde ese estudio bíblico de 10, 12, 15 personas a más de 2.000 personas los domingos. Establecimos luego, o sea, el Ministerio de Integridad y Sabiduría, que es como un brazo de la iglesia, pero esto es como lo vemos, ¿verdad? Ivy necesita ver hacia adentro en términos de sus ovejas para no descuidar la iglesia local. Integridad y sabiduría mira hacia afuera como una manera de poder alcanzar e impactar más allá de nuestras cuatro paredes y aún de la frontera dominicana. Eso fue en el año 97 llegamos, 98 enero plantamos la iglesia. Año 2004 iniciamos el Ministerio de Integridad y Sabiduría con un programa de televisión que se llamaba Respuestas, Verdades Absolutas para el Mundo Relativo. En lo que la iglesia ha ido creciendo, bueno, hemos estado predicando y tratando de convertir muchos de esos recursos enseñados y predicados en libros. Y ahí entonces han estado saliendo, o sea, el día de ayer recibí el último libro que va a salir ahora a partir del lunes que viene, 1 de julio, se llama Yo Soy, que es una exposición de los atributos de Dios. Entonces dice Yo Soy en grande y el subtítulo es El Dios que te transforma, como una manera de ayudar a las personas a ver que la teología tiene que aterrizar y tiene que hacer una diferencia en tu vida y debe cambiar tu vida. Yo creo que estamos muy acostumbrados a definir la soberanía de Dios sin entender cómo se supone que eso me cambie y me transforme y cómo se supone que yo viva a la luz de su soberanía. Eso es que el libro se llama, ¿cómo se llama? El Yo Soy y abajo el Dios que te transforma. He estado también enseñando en seminarios, soy profesor de liderazgo en lo que es el Southern Baptist Theological Seminary de Louisville. Ahí enseño unas 6 materias con uno de los módulos de doctorados también. Tenemos el Instituto de Integridad y Sabiduría donde enseño también.
Oye, Miguel, la gente quizás no lo sabe y fuiste, te lo digo, es lo que eres, wey, muy humilde, pero tengo entendido por cuando platicamos las primeras veces que incluso en tu rol médico en Estados Unidos, o sea, Dios te ha cumplido en tu vida el tema de humíllense bajo su poderosa mano para que les exalte, llegaste a ser, no sé si jefe de departamento de piso o algo así en el hospital en el que estabas, o sea, como que verdaderamente en tu diligencia, y eres uno de los hombres que más lee, que yo conozco, incluso cuando hice esta entrevista en formato beta contigo en Juárez, creo que 8 de las respuestas eran leer. Un tema de qué te gusta hacer, leer. Entonces, ahorita vamos a ver si ha cambiado algo. Sí, pero es verdad eso, ¿no? Incluso en el tema médico en Estados Unidos, estuviste en una posición de ahí eminencia en el hospital.
No estuve como jefe de piso, honestamente. Sí estuve como profesor de clínica en el área de infectología, sobre todo. Y siempre tenía Bueno, participaba también en las entregas de guardias, que implica las entregas de las admisiones del día anterior, discusiones de caso. Pero sí, también fui profesor en diferentes capacidades. En ese momento el programa se afilió al Hospital Monte Sinaí de New York, Mount Sinai, y ahí, bueno, fui hecho entonces profesor asistente del programa, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido una larga carrera, ha sido muy buena, muy satisfactoria, muy productora de gozo, y de verdad que Dios ha ido delante, Él ha abierto las puertas. Yo diría que quizás cerca del 100% de las cosas que hago o que he hecho, yo no las busqué. Dios las trajo y yo simplemente caminé por puertas abiertas. Yo creo que en mi vida se cumple Efesios 2:10. Somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Yo creo que es la verdad.
Ya, está increíble, Miguel. Ahora vamos a rapidito ya preguntas con la libertad que te digo. Si en alguna quieres explayarte, es tu espacio. Para mí este es un espacio más que nos encontramos en conferencia, nos saludamos, reímos, me cuenta chistes, comemos, pero cuando hablaba con Jairo acerca de este tema de la gente tendría que conocer a los pastores detrás del púlpito, esto es, tú siéntete con la libertad de extenderte en la que quieras y darle directa en la que quieras. Pero vamos a arrancar porque hay varias y con las que demos, tú me des el tiempo y si no, pues ya reconectaremos en un futuro. Pero la primera es esta. Tres personas que más han influido en la vida de Miguel Núñez y por qué, a grosso modo. Las tres personas que a lo largo de la vida de Miguel han influido más.
Bueno, es una buena pregunta. Tengo que mencionar a mi padre definitivamente, a pesar de que él murió cuando yo tenía 11 años y medio, nada más. Pero no solamente me influyó cuando él estuvo vivo, sino que su legado, sus historias, sus anécdotas, que fueron escuchadas por mí a través de mis hermanos mayores y de otras personas, definitivamente que me impactaron como para ser un hombre que quiere por lo menos vivir en integridad, alguien que quiere ser fiel, no solamente a Dios, no solamente a mi esposa, yo quiero ser fiel a todas mis relaciones. Si soy tu amigo, quiero ser tu amigo por el resto de la historia. Recuerdo que mi padre tenía uno de los presidentes pasados del país, que fue muy político. Ellos fueron amigos cuando estaban muy jovencitos, en sus años 20. Y eventualmente él se hizo, esta persona se hizo un político, se hizo presidente. Mis hermanos mayores le decían: papá, fulano no es amigo de nadie. Y él decía: yo no he dicho que él es amigo mío, yo he dicho que yo soy amigo de él. Y fue un hombre fiel a todas sus relaciones. Entonces, eso a mí me impactó y quiero ser así. Hago el esfuerzo, pero deseo serlo. Tuve una relación con Dios que también me impactó. Entonces, él tiene que ser mencionado definitivamente. R.C. Sproul, como maestro de la palabra, como pastor, como teólogo, como un hombre apasionado con el carácter de Dios, definitivamente que yo creo que el problema principal, como él mismo decía, del creyente y del no creyente, es que no conoce a Dios. Conocer a Dios es transformador, literalmente. La obediencia sería mucho más fácil si simplemente me dedico a conocer a Dios, porque él me transforma. Por eso el título de mi último libro, ¿verdad? Yo soy el Dios que te transforma. Entonces, R.C. Sproul, definitivamente y especialmente en el área de la santidad de Dios. Che, por un fin de semana, como 6 o 7 veces, vía video, ni siquiera presencial. Y el lunes yo era otra persona después de escuchar y meditar sobre lo que él compartió. Yo creo que tengo que citar a John MacArthur en términos de su larga trayectoria, fiel a una misma iglesia, fiel a la palabra. Creo que ha tenido un ministerio de integridad y. O sea, a lo largo de los años, todos nosotros, y sobre todo alguien que ha vivido más que yo, ministrado más que yo, siempre hay áreas que la gente critica y demás. Eso es inevitable, pero su respeto por la integridad y el poder y la autoridad de la palabra, yo creo que es digno de recordar y de imitar. Entonces, hay tres personas, probablemente hay más por ahí, pero.
Está increíble, Miguel. Oye, y a nivel de tu historia, ahora sí que vamos a conectar varios puntos a la vez. ¿Cuándo es que Dios salva a Miguel Núñez y cómo era la vida de Miguel antes de ese momento? Porque te conocemos de hace tiempo al Miguel pastor, al Miguel hijo de Dios, al hombre de Dios, salvo por gracia. Pero quizás la gente, digo, salvo tus amigos, quizás tu familia, no tienen referencia de cuándo hay un Miguel con una mente entenebrecida, cómo era la vida de Miguel antes, del Miguel Núñez que hoy conocemos, y cuándo es que Dios le salva.
Bueno, voy a comenzar por un año en particular y luego voy a tratar de clarificar algunas cosas, porque no estoy seguro exactamente qué pasó en ese año, pero ese es el año de definición de mi persona. 1983, estaba en Estados Unidos ya viviendo desde mayo anterior, y entonces en febrero del 83 vengo al país por vacaciones, vengo con mi esposa, y tenía un hermano que era piloto, y tuvimos una cena, él se despide y dice, nos vemos en 48 horas, y no volvió, tuvo un accidente en Massachusetts y se mató. Mi hermano tenía 42 años, era creyente, y nosotros como que fuimos impactados por su muerte, y pocos días después ya regresaba a Estados Unidos porque las vacaciones terminaban, y yo decidí comenzar a estudiar la Biblia y comenzar a leer de la historia cristiana. Y estudiando la Biblia comencé a ser cambiado por la misma Biblia y la historia cristiana para entender de dónde habían salido todas estas diferentes denominaciones. Recuerdo que compré un libro de historia de 2 volúmenes, como 1000 páginas cada volumen, quería detalles, quería... Y ahí yo me intereso mucho, yo creo que Dios hizo un trabajo ahí en ese tiempo. Y entonces ya comencé a buscar una iglesia, y ingreso a una iglesia y demás. Pero volviendo atrás, yo no sé si yo tenía quizás una fe que había nacido sobrenaturalmente, y ahora explico cuándo, y que estaba ahí como sin haber dado frutos. Quizá la semilla fue sembrada y no había dado nada de fruto. Digo eso porque cuando conocí a mi esposa, ella era casi atea, y yo no estaba en ninguna iglesia. Había salido de la iglesia católica muchos años antes, pero no estaba en ninguna. Comencé a orar por ella, por su conversión, para que conociera a Dios. Como que es difícil que yo fuera un inconverso orando por otro inconverso. Y sobre todo para su conversión. Y hay una posibilidad que yo pude haberme convertido entre mi tercer grado de primaria y el octavo, que mi papá todavía estaba vivo y me envió a una escuela primaria evangélica. Y todos los miércoles de la mañana había un servicio de, que llamaban capilla o chapo, y ahí yo oía la palabra miércoles tras miércoles. Porque yo recuerdo que desde muy pequeño leía la palabra 2 o 3 veces a la semana, oraba a Cristo como mi papá me mencionó o me enseñó, 2 o 3 veces a la semana. Entonces, una de dos. O esa fe, esa semilla que produjo una fe, no creció hasta el año 1983. O yo nací de nuevo en 1983. Yo creo que ese es el año clave de mi vida.
Sí, entiendo. ¿Y qué caracterizaba al Miguel antes de esa etapa? O sea, al final del día, a nivel de tu historia, dices, tú puedes decir, independientemente del proceso, sí, ya sea allá o de pequeño, ¿qué distinguía a un Miguel Núñez sin la convicción de que eras un hijo de Dios redimido?
Yeah. Bueno, tú sabes, como te decía, mi papá era un hombre muy cristiano, pero también muy moral o piadoso, que sea es una mejor palabra, en su diario vivir. Y él se había retirado. Yo fui el último de 7 hijos, o sea que ya mi papá tenía cierta edad. Se había retirado de sus funciones como educador y entonces estaba en la casa escribiendo libros de historia, geografía para el país y demás. Pero pasó mucho tiempo conmigo. Entonces yo me crié, por así decirlo, desde muy temprana edad como un estudiante y un lector asiduo de los libros. Yo me levantaba a 5:30, 6 de la mañana, 5 de la mañana con mi papá a leer. De manera que fui siempre muy estudioso, muy aplicado, muy disciplinado. Yo diría que bastante obediente. Se me desarrolló una diabetes a los 11 años y medio y eso mismo como que me ayudó a no hacer ninguna de las locuras que adolescentes a veces hacen, porque tenía que estar más disciplinado para mi diabetes. Entonces crecí así, crecí como un muchacho moral, dedicado, aplicado. No fumaba, no bebía, como que no tenía vicios. Y ese era yo, dedicado a mis estudios. Hasta que ya me casé y me fui del país en el 82.
Ya, perfecto. Dentro de esa etapa, Miguel, una vez, ¿quién era tu mejor amigo? No sé si ubicas a quién era tu mejor amigo del Miguel niño, en primaria, no sé, elementary, que tengas, híjole, me acuerdo con él, que era, reíamos, era con quién. ¿Y por qué era tu mejor amigo? ¿Qué tenías con él?
Bueno, realmente si tenía en ese momento de primaria un mejor amigo, fue mi papá. Mi papá estuvo ahí, leíamos juntos. Si iba a comprarme un libro, me llevaba y me explicaba por qué me estaba comprando ese libro. Cuando iba a pagar algo, estamos hablando de 1900, Yo nací en el 58, más 10, 68, 68, 70. Mi papá murió en el 70. Entonces todo había que ir a pagarlo. No había tarjeta de crédito, no había internet. No había eso. Entonces todo ese tipo de cosas, mi papá me llevaba y realmente era eso, mi amigo. Ya cuando mi adolescencia, yo no creo que tuve como, bueno, yo tuve un buen amigo, por H por R, pero él no era muy estudioso, yo era muy estudioso. Y sus padres
Creo que
siempre.
por eso eras tú su amigo de él.
Bueno, quizás, no sé, sus padres siempre me estaban buscando para que lo ayudara con sus estudios y demás. Entonces sería él. En la universidad, muy curiosamente, Dios me dio una amiga con quien nunca tuve nada romántico. Me dio una amiga por 5 años, una persona también muy moral, de padres también de buena formación. Y yo creo que a través de esa relación yo aprendí mucho de cómo tratar dignamente con respeto al sexo opuesto. Le doy muchas gracias a Dios. Yo me fui a Estados Unidos, ya se fue a Francia, y no hubo nada romántico. Muchas veces estudiamos juntos y todo lo demás. Y Dios, yo estoy seguro que formó eso, usó eso para formar un carácter moral que respetara al sexo opuesto y lo tratara con dignidad.
Increíble. Está increíble. Tres libros que más han impactado la vida de Miguel Núñez. Y es una pregunta dificilísima porque has leído. Híjole, tú has leído más libros de lo que yo he jugado a fútbol partidos. Así que, pero que si tú tienes estos tres que ahorita dirías, híjole, si yo tuviera ahorita un mentoreado, le diría, estos los tienes que leer sí o sí, porque marcaron mi ADN.
Bueno, voy a mencionar algunos, ¿verdad? Y me voy a limitar a tres, pero no estoy seguro que esos son definitivamente como los tres. Pero, y tú sabes que nosotros somos marcados en diferentes momentos. Si yo leyera un libro ahora, probablemente que yo te diría después, 10 años a partir de ahora, que me marcó mucho, sería un libro mucho más profundo, ¿verdad? En su contenido y demás. Pero fueron libros que me marcaron muy tempranamente. Y por tanto, quizá no sean tan profundos, pero el tema lo es. La santidad de Dios de R.C. Sproul definitivamente es uno de ellos, sin lugar a dudas. Y casi como junto con eso, yo leí Chosen by God o Elegidos por Dios, que fue un libro donde Sproul básicamente explicaba cómo Dios elige a aquellos que han de ser salvos. Yo pondría esos dos libros como en uno solo, por así decirlo, porque lo leí prácticamente juntos o en paralelo. Y fui grandemente impactado por eso. Tenía que ver con el carácter de Dios, ambos ellos. Tendría que mencionar los atributos de Dios de A.W. Pink. Era tan clara y sucinta como él describe los atributos de Dios.
¿Es tu próximo libro de Yo soy un espejo, Miguel Núñezco, de ese libro?
Bueno, la diferencia yo creo que es mi próximo, o sea, el libro que está saliendo ahora, que es de los atributos de Dios, te enseña mucho de cómo ese carácter de Dios te transforma a ti en persona, o debe transformar. Que a nivel, tú sabes, de A.W. Pink y la gran mayoría de los otros libros de atributos de Dios son muy teológicos, conceptuales, a 30.000 pies de altura, pero como que la gente no sabe, ¿cómo que se supone que eso se vea en mi vida? Entonces, este libro es diferente en ese sentido. Pero definitivamente que en términos de mi apreciación del carácter de Dios y quién Él es, también tiene que ver mucho con ese libro. Estoy tratando de ver cuál sería el próximo que yo mencionaría. Bueno, el mismo Pink tiene un título con el nombre de La soberanía de Dios. O sea, de todos los atributos, sacó un libro separado. Yo creo que fui grandemente impactado por ese libro. Pero podría mencionar, estoy tomando como quizá tres áreas distintas, pero podría mencionar uno más y es ya un poco más avanzado, pero igual muy temprano en la fe, pero yo diría que como en el primer año, segundo año ahí de haber plantado la iglesia. Mis primeros 3 años, digamos, de haber plantado la iglesia. Leí el libro de El líder espiritual de Henry Blackaby.
Claro.
Ese libro, sobre todo la versión en inglés, porque la versión en español la editaron mucho. Editaron temas y los capítulos mismos quedaron más reducidos. Y lo menciono porque me pidieron que pudiera hacer un endoso del libro en español. Yo asumí en principio que era el mismo libro. Lo endosé como quizás el mejor libro de liderazgo que había leído. Alguien me escribió un día, me dijo, ¿ese es el mejor libro de liderazgo que tú has leído? Y entonces me hizo algunos comentarios y dije, ah, ok, entiendo, no es que está reducido, pero definitivamente, comenzando con esta idea, de la idea de lo que es un líder y la visión de ese líder, y él decía o dice en su libro, es mover al pueblo de Dios de donde está a donde Dios quiere que esté. Porque eso le quita toda esta otra dimensión a lo que se ha escrito sobre liderazgo. Porque esa definición me dice a mí que yo necesito conocer dónde está ese pueblo. Tengo que vivir en ese pueblo. En este caso, vamos a decir, el pueblo de la IBI y luego la iglesia mayor alrededor. Tengo que conocer a ese pueblo de manera que tengo que oler a ovejas. Y por otro lado, tengo que conocer al Dios de ese pueblo porque tengo que llevar a ese pueblo donde Dios quiere que esté. Y esa sola, si yo hubiese leído eso solo o me hubiese recordado solamente eso del libro, valió la pena haber pagado por el libro, haberlo leído, porque eso solo transformó mi concepto de cómo yo debo verme a la hora de liderar el pueblo de Dios.
Está, y sabes que ahora que lo dices, creo que sí tienes razón, porque yo lo leí para la maestría en inglés y me quedé con esa misma impresión, pero cuando enseño liderazgo, lo leen en español y cuando lo exponen, como que me roban cosas, como que hay cosas que no vieron ellos en español. Pero bueno, vamos a la siguiente. ¿Dónde? Ya dijiste un poquito dónde, pero para ¿dónde conoces a tu esposa? ¿Cómo Dios te confirma casarte con ella? En su momento, lo que tenías, esa etapa en la que estabas, dices, con esa semilla de la fe y demás. ¿Y qué te gustaba más de ella entonces, Miguel? ¿Y qué te gusta más de ella ahora? No sé si ha cambiado eso.
Sí, bueno, qué bueno. Ah, bueno, por un lado, yo terminé la universidad en marzo de 1980, pero en ese momento la universidad tenía una especie de mini crisis a nivel de enseñar, de profesores de escuela, de materias básicas como embriología, genética, anatomía y ese tipo de cosas. Y la universidad me ofreció la oportunidad de enseñar. Tan pronto terminé la escuela de medicina, de manera que en marzo yo acabo y en abril yo comienzo a enseñar. Entonces, la primera materia que enseñé fue embriología, y ahí estaba mi futura esposa en esa materia, que venía de Estados Unidos a estudiar medicina en República Dominicana. Solamente Dios hace cosas así. Y entonces estaba en primera fila, de hecho. Pero yo era muy, tú sabes, tenía 22 años cuando comencé a enseñar. Y yo era muy, yo voy a usar la palabra rígido, porque entre mi juventud y mi deseo de no hacer nada indebido y no saber cómo hacerlo con cierta flexibilidad, era como muy rígido. Y por tanto no hablé nada con ella, nada. De hecho, un día saliendo de clase me ofreció un chicle, siempre bromeamos con eso. Y yo le digo, ah, por eso tú estabas ya buscándome. Pero me ofreció un chicle y yo dije, no, gracias. Ni eso me atreví a tomarle, ni siquiera un... Le llamamos chicle a nosotros.
Sí.
Toma de mascar, no sé cómo usted le llama. Pero nada, eso fue todo. Y luego, para mi graduación, lo que pasa es que la universidad solamente tiene un acto al año. Te da una carta de finalización de estudio con la cual tú puedes buscar trabajo donde entiendas, pero no te gradúas hasta cuando yo tengo la graduación en octubre. Entonces, ahí invité a ella y a dos estudiantes más que estaban con ella en la clase para que vinieran a la graduación y luego fueran a mi casa a un brindis, un bizcocho y eso. Y eso fue como la primera salida. Y ahí conversamos y comenzamos a tener una relación, ¿verdad?, que fue creciendo. Y un año después, sí, exactamente un año después, nos casamos en el 1981. El siguiente año nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué me gustaba de ella? Mira, es interesante la pregunta, porque aunque parezca tonta la respuesta en un sentido, yo había tenido como en mis años adolescentes, a los 18 años, había tenido como dos novias, y pongo eso entre comillas, que realmente teníamos muy poco contacto, eran años muy tradicionales en la educación, y ninguno de los dos tenía tanta libertad. Entonces, pero a esa edad eran novias también muy maduras emocionalmente por su misma edad. Y era mucho de dónde tú estabas, para dónde vas, por qué no llamaste a ti ahora, por qué. Y después de un par de veces, duraron como 3 o 4 meses esas dos noviazgos. No, yo soy un jovencito para que me estén controlando tanto de dónde viene, para dónde va. Y Y no quería, honestamente, no quería como hacer nada malo, pero justamente por eso, ¿por qué me controlas tanto cuando yo quiero serte un amigo fiel? Y decidí que no iba a tener novia hasta que me graduara de la universidad, como pasó. Entonces, cuando conocí a Katy, Katy me lleva varios años de edad, era más madura que una persona de esa misma edad. Yo tenía 24, 22 cuando la conocí, nos casamos ya cuando tenía 24. O nos fuimos a Estados Unidos cuando tenía 24. Entonces yo no sentía en ella ese dónde va, de dónde viene, por qué no me llamaste, porque era como más natural la amistad. Y así yo le dije, mira, nos vamos a casar, pero quiero que te imagines que vamos a ser como dos pajaritos en una jaula, pero la puerta está abierta. Nadie se debe quedar aquí prisionero del otro, sino que nos vamos a quedar adentro porque hemos decidido que nos gusta estar adentro y no vamos a salir. Ah, pero si te tengo que cerrar la puerta de la jaula para que no te vayas, no te tengo. Y si tú tienes que cerrármela a mí, tú no me tienes. Y eso no sería como una buena calidad del matrimonio. Y yo creo que a lo largo de los años, 42 años después, ella ha sido así. De hecho, no recuerdo una vez. Y eso es una de las cosas que valoro mucho, que Katy me haya dicho, le está dando mucho tiempo al ministerio, tú no me das tiempo, yo resiento el ministerio, las horas que tú pasas dando consejería. Siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado. Ella sabe que está bienvenida a todo lo que yo hago, donde yo hago, y ella sabe dónde yo estoy. Si llego a la casa y me pregunta dónde estaba, le digo con franqueza, nunca, nunca deseo mentirle, ¿para qué? O sea, hay como esa libertad santa entre nosotros.
Está increíble, amiga. Qué regalo Dios te dio ahí con esa relación, hombre.